Tráfico lento todavía ese recorrido desde Puerta de Hierro hasta acceder a la Plaza de Cristo Rey, que realmente es donde lo hacen la mayor parte de los vehículos. Es muy importante que se muevan con más precaución por la parte alta de la plaza, que respeten los semáforos, porque hay bastante tráfico. Tenemos que destacar la zona cercana a María de Molina como la más especial. Ayer quedó cortado ese subterráneo que enlaza Velázquez con Avenida América, con la carretera de Barcelona, y todo el tráfico lo canaliza a la superficie de la calle. Por lo tanto, en ese cruce sí vemos que el tráfico, a pesar de la hora, es muy, muy intenso, y por ello lo va siendo vías colindantes. Es el caso de Juan Bravo y por ello también la calle Serrano.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Clara Esteban,
muy buenas.
¿Te toca avanzar?
¿Tienes manta zamorana?
¿Qué más quisiera yo que tener una mantita zamorana?
Bueno, pues
con lo buenas y gustosas que son.
Ir a comprar una en Abella dentro de poco.
Ah, mira qué bien. Fantástico.
A la localidad de esa provincia. Uh-huh. Una localidad tan pequeñita que solo tiene 30 habitantes, pero va a tener AVE. Uh-huh. Va a llegar hasta allí la alta velocidad. La línea Madrid-Galicia va a pasar por Otero de Sanabria, que es una pedanía de Palacios de Sanabria en Zamora. Vamos a hablar con el alcalde para ver, bueno, pues cómo han acogido esta noticia.
30 habitantes allí.
30 habitantes.
Tiene viendo pasar el AVE.
Una iglesia románica muy bonita de piedra y unas pocas casitas, porque es que no es un pueblo muy grande, pero
no.
Un entorno muy bonito, natural. Así que nada, yo creo que me voy a coger el AVE y me voy a ir allí en cuanto lo inauguren. Bueno, vamos a viajar más. Vamos a viajar más con Paloma
Ferre. Bueno, claro que es martes.
Claro, es martes y vamos a irnos hasta Lucerna, sin salir del salón de nuestra casa. Pues vamos a visitar una ciudad de cuento, que es la que más turistas acoge de toda Suiza. 9 millones de turistas llegan hasta allí todos los años. Así que, tendremos también el avance de las noticias que se están preparando en la redacción de informativos y, por supuesto, nuestros oyentes que están ya dispuestos, están preparados.
Están pendientes de lo que vaya a decir, hacer o a proponer Sergio Martín Romo.
Eso es.
¿Ah? Gracias, Clara.
Hasta luego.
Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
¿Ya llegó? Claro que sí, están los oyentes todos ahí. En cuanto llega esta hora... sueltan lo que tienen entre manos y dicen, a ver qué es lo que nos cuenta Sergio.
Pues cuidado.
Y a ver si podemos contar alguna cosa.
Cuidado, a ver si se os va a caer encima de un pie.
¿El qué? ¿El boli?
No, dice, como suelta lo que están haciendo,
dejan
todo.
Ah, es que yo como tengo un boli en la mano, pues eso, y yo lo suelto.
Lo
cuando
soltéis,
tú entras, digo, a ver qué. Sí,
lo que soltéis,
bueno.
No sea que se os caiga encima o encima de alguien.
¿Por qué me cuentas esto? ¿Esto tiene algo que ver con
no,
algo que...
Pues dicho,
no,
que
yo
cuando
como
yo
todo
llego,
lo hilas,
todo el mundo
todo lo
suelta
hilas.
Lo que está haciendo, digo, pues que lo suelte con cuidado, claro.
Bueno, sí, si
estáis
tienes una viga de 3 toneladas, pues
claro.
Casi no la sueltes.
Hoy voy a dejar a los personajes peculiares de un lado, historias personalizadas, y voy por otra vertiente que me gusta mucho, que son los estudios.
Ah, vale.
Y un estudio...
Pues hay de todos.
Por eso. Y un estudio que me da, me impulsa a seguir adelante y a retomar lo del baile.
¿Sí? No puede ser. ¿Otra vez?
Estudio europeo. Por el lanzamiento de estas navidades, de, no de estos juegos, que pone a la gente a bailar en el salón de su casa.
Ya.
Han preguntado a los europeos su relación con el baile. Bueno, independientemente de que seamos los españoles, los europeos más bailongos y bailones.
Bien.
Que eso lo sospechábamos.
Sí.
Lo sospechábamos. Este estudio, como digo, hecho a nivel europeo, nos viene a decir que uno no conoce a una persona en profundidad hasta que la ha visto bailar.
¿Ah, no?
No. Da igual que tú quieras conocer a una persona, investigues preguntando a familiares, amigos, que bucees, investigues, veas lo que cuelgan sus perfiles de Twitter o Facebook. Según este estudio, según los encuestados...
Hasta que no la ves bailar.
Hasta que no ves a una persona bailar, no sabes cómo es realmente. El 77,
o sea,
claro, sí, dice que sí, que es una forma que a los encuestos dicen que, han conocido a un amigo, a un familiar o tal, en realidad como es, cuando han compartido con él un baile.
Bueno, cuando pasa la conga, normalmente cuando pasa la conga.
Claro, claro, que ya saben cómo es, pues mira, ya te da pistas, si es desinhibido, si no, sí, cómo, cómo se comporta esta persona, cómo va a reaccionar en diferentes situaciones. Los españoles son los europeos que opinan que el baile te permite dejarte llevar, desinhibirte. Es la mejor forma para desinhibirse, la de bailarlo. Piensa el 77% de los españoles encuestados. También dicen los españoles que el bailar es una forma de socializarse, de conocer personas, de también de bueno, pues un poquito de toma de contacto.
Pues esto de ir al estudio, pero tú ponle un alemán a los pajaritos. Verás si baila o no baila.
Pero el Viva España lo bailan y se desmelenan. Con la servilleta.
Sí,
lo he visto yo. Dicho lo cual, yo le quiero preguntar a los oyentes en el día de hoy, ¿cuándo han sido ellos los reyes de la pista? El rey de la pista. ¿Cuándo han triunfado bailando? ¿Qué coreografía en su día montaron en la función de fin de curso?
Ah, bien.
Claro, ¿cuándo han bailado y han destacado? Es decir, cuando, mira, pues a mí este baile especialmente se me daba bien. Yo soy un pato mareado, un cero a la izquierda, pero es que con los pajaritos nadie me gana porque
me
sé todos los movimientos.
Ya.
Claro. Nadie se mueve como yo al ritmo de la Macarena.
Por ejemplo.
O lo tuyo es el baile regional.
También.
De tu provincia, tu región.
Ajá.
Y es que, vamos, lo bordas.
Bueno, ya te he contado a ti que yo tuve que bailar un chotis en una ocasión.
No me acuerdo de esta
Bonita
esta
anécdota. Siempre
tuya.
La ilustramos de alguna manera. A mí me nombraron maja del centenario de la Gran Vía de Madrid.
Es verdad, eso sí me acuerdo.
Y me pusieron una banda muy bonita y me regalaron un mantón de Manila muy bonito.
Hago un paréntesis.
Sí. Banda.
Una banda de banda.
No una beca.
Vale.
No, yo no me presentaba una licenciatura. Es que el otro día tuvimos una discusión sobre bandas y becas. Bueno, no, era una banda como de Miss. O sea, te quieres una banda...
De maja.
De
lo maja que tú eres, claro.
Evidentemente que la tengo en mi casa, pone maja de la Gran Vía y era el momento del centenario. Y tuve que bailar un chotis. Claro, yo soy de Bilbao. Es verdad que soy madrileña, porque yo me siento muy madrileña, pero yo confiaba en mi pareja de baile, que era Ángel del Río, recuerdo
hombre,
cronista de la vida.
Eso te iba a decir yo, claro.
Bueno, pues hicimos un papelón. ¿Por qué no? Lo bailamos mal. O sea, lo bailamos...
¿Pero en qué notabas tú que lo bailabas mal?
No, yo creía que lo bailábamos bien hasta que salieron unos profesionales. Y claro, me di cuenta de que esto era fatal. Porque Ángel y yo... Fíjate, Ángel, es que ahí le eché yo una bronca.
Sí,
digo, hombre,
claro.
¿A mí cómo me haces esto? Si tú eres el que tenías que saber. Pues lo bailamos como los dos juntos, agarrados. como si estuviésemos encima de un ladrillo dando vueltecitas los dos al mismo tiempo. Mal, porque luego salieron allí los profesionales.
Y ella se desmarca.
Exactamente, ella va dando vueltas y es él el que gira sin mover los pies, pero ella la mueve los pies. Digo, a ver, o sea, esto se avisa, compañero. Nos miraron muy despectivamente los profesionales. Hombre, claro, claro, dirían, vaya churro de maja de la Gran Vía que hemos elegido. Que no, claro, no se me ocurrió, fíjate. Ensayar un poquito de...
Claro,
de
pero tú sabes que te iban a pedir un chotis.
No tenía ni idea. No. ¿Cómo vas a saber yo que me van a pedir
eso,
un chotis,
la
hombre?
La organización no se hace. Eso no se
es
hace.
Es verdad, se avisa. No, claro. Se avisa un poquito antes, ¿eh?
Claro.
Ajá. Ah, pero en la última entrega de los bombines...
Sí.
De
esa,
allá, yo iba prendida, compañero. Iba prendida y allá me hice ahí unas filigranas que no veas. En fin, que son anécdotas internas, pero bueno, que sirven para ilustrar.
Claro,
poquito,
para que
¿no?
los oyentes nos cuenten ese día que tuvieron que bailar por algo, o ese baile que se les daba bien, o pues, te digo, cuando en la pista de baile, si iban a su discoteque así particular, pues cuando salía una canción, ellos saltaban allí y eran el centro de atención.
Si le han hecho mal, que lo cuenten, porque si no, yo he contado la cosa al revés.
También,
claro,
también.
No triunfe nada, al revés. Desastre. Bueno, tenemos un teléfono gratuito que es el 910-30-63. Tenemos un WhatsApp.
Es el 628-091-117. Estamos en las redes sociales y ya sabéis que el programa se llama Hoy en Madrid y así nos encuentras en Facebook. Y nuestro usuario en Twitter es @hoyenmadrid. El correo electrónico lo tenemos también activo para que nos contéis lo que queráis. Es hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras vas recopilando historias de bailongos y bailongas, yo me voy a hablar con Jesús Fernández Pérez, que es alcalde de Palacios de Sanabria, que es el ayuntamiento del que depende una pedanía que se llama Otero. Y ahora vamos a contar por qué. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos habitantes tiene en total Palacios de Sanabria?
¿Habitantes? Bueno, pero bueno, muy pocos.
Muy poquitos.
Tenemos ahora 700 habitantes en el ayuntamiento. Yo llevo 36 años de alcalde. Cuando llegué, pues, eran 1.800 los del censo del ayuntamiento. Desgraciadamente, pues fíjate, sí, han pasado 34 años, pero ha ido a menos. Estamos bajo mínimo. Pero no es el ayuntamiento de Palacio de Sanabria. Esto, lamentablemente, es toda la comarca, Sanabria, Carballeda, etcétera, incluso Zamora capital. Trabajando alarmantemente el censo y nos encontramos también con un problema, además es bastante, que vamos a ver si se pone algo de remedio. La despoblación, porque la gente es muy mayor y las bajas son amplísimas. Las bajas son todos los años, pues... Así que, claro, la pregunta tan interesante que me has hecho, ¿cuál es el censo? Pues muy poca gente. Bueno, el ambiente turístico, bueno, con el mayor verano, meses de julio, agosto, muchísimo, pues claro, pero gente, puestos de trabajo aquí hay muy pocos porque la ganadería ha desaparecido, de por sí, y etcétera, etcétera. Yo creo que entro en un terreno que, bueno, haríamos aburrida la entrevista. Venga, coméntame cosa más.
Si usted sabe, poca población, pero quién sabe, alcalde, si con la llegada del AVE a Otero, que es una de las pedanías, esto se va a revitalizar, porque...
El bombazo que estamos
claro.
esperando...
Ajá.
Que creemos de verdad que sí va a ser un revulsivo.
Bueno, ¿qué les ha explicado a ustedes? ¿Cómo fue el contacto del Ministerio de Fomento? Porque, claro, se pondría en contacto con ustedes alguien del Ministerio y diría, oiga, ¿qué estamos pensando en poner una estación del AVE en una de las pedanías de Palacios de Sanabria, en Otero, que tiene solamente 30 habitantes? Claro, usted se quedaría a cuadros.
Es una localidad, te cuenta que está a 4 kilómetros de la villa, que es Puebla de Sanabria.
Sí,
la orografía
muy conocida,
Era imposible de llevar en Puebla de Sanabria estación por su término, otro para lo vernos, etcétera, etcétera. Y bueno, parece ser que los técnicos lo daban en dos sitios. Yo es lo que te puedo comentar. De Fomento daban dos vías por la frenada, las condiciones que tiene que llevar a Nosabeta. Porque en este ayuntamiento también va una explanada donde va una central hidroeléctrica donde suministra al AVE, la Villera, y luego Red Eléctrica, que recoge también de los eólicos todos la evacuación y distribución de Red Eléctrica. Es un punto muy importante.
¿Qué han dicho? Sí, no, le iba a preguntar qué le han dicho los vecinos. Quiero decir, ¿los 30 vecinos de Otero están contentos o hay, como siempre, su polémica?
Están contentísimos. Polémica no hay ninguna. Ya. Todo lo contrario, todo lo contrario. Están contentísimos. Y yo también digo que la estación no es para hacer una estación muy bonita. Está programada porque se la disputaría en el término de... lo de no se llama, que pertenece al Ayuntamiento de Pedralba o Palacio de Sanabria. Ha habido la suerte que nos ha caído un poco en el término porque, según los técnicos, era el sitio más adecuado. Y ahí estamos, esperando que comience ya próxima la construcción y que sea la realidad que estamos añorando todo Sanabria, Carballeda. Y, ojo, también el noroeste de Portugal, desde Porto, Braganza, etcétera.
Que estamos muy cerquita, claro.
Está muy cerquita y será una vía de comunicación muy importante.
Bueno, claro, la estación, el hecho de que haya una parada del AVE ahí, bueno, yo ya me estoy imaginando la zona, alcalde, pues con establecimientos turísticos, habrá hoteles, me imagino.
Claro, muchísimo. Sí, hombre, hoteles ya están muy próximos. En la misma estación moderna que va a ir, no va a haber. Está el pueblo de la localidad, hay un establecimiento público, pero está aquí Palacios, a 1,800 metros que hay desde la localidad de Otero, hay tres establecimientos, uno está, pero bueno, está Puebla, con hoteles, albergue nacional, en turismo está bastante bien.
Bueno, y además, más que llegarán, no, alcalde, no, después de esto, supongo que llegarán otros establecimientos, otras personas que
claro,
se establezcan allí.
Ya el ayuntamiento goza de peticiones, pues claro, la de hoy en la estación, por mismo licencia de taxis. Todo esto es un revulsivo, vehículos, coches de alquiler, etcétera, porque la estación pues es moderna, es muy bonita, y ahí donde tenemos puesto toda nuestra ilusión, que sea un futuro ya pronto, que lo vamos a ver realizable.
Hombre, y luego para el ayuntamiento estará muy bien esto, alcalde, porque se van a revalorizar los terrenos y luego el IBI,
sí,
y estas
claro,
cosas, pues siempre, en fin, van a venir muy
por
bien
supuesto.
Para las arcas del ayuntamiento, me imagino, ¿no?
Todo redunda en beneficio, efectivamente, del progreso.
Creo que va a ser realidad, si todo marcha bien, tampoco dentro de tanto, ¿no?, en el año 2018.
En 2018, nuestra ministra de Fomento, Ana Pastor, tenía programado para llegar el área a Sanabria para el 17. Ahora están con el ancho de la vía de Bodernos y tal. A Sanabria creo que tienen 9 meses la construcción del área y que nada más que esté la estación lo prolongarán. Es verbalmente y es lo que... Y entonces sería para finales del 17, dentro de un año aproximadamente, sí, porque la construcción son 9 meses de la estación.
Sí.
Va a comenzar ahora en enero. Entonces ya sería la realidad y ahora pues ya no está muy lejos. Para el 18 ya se tiene la comunicación con Galicia, etcétera, y la gran realidad.
Bueno, o sea que les ha caído a ustedes la lotería, digamos.
Pues algo así.
Para todos los habitantes de todo lo que es Palacio de Sanabria.
¿Eh? Sí, yo te insisto, seré deseado, pero vamos, es para toda la zona.
Claro,
toda la zona.
Claro, evidentemente. Pues alcalde Jesús Fernández Pérez, alcalde desde hace 36 años, pues que ustedes lo disfruten,
sí,
muchísimo.
Sí, novena legislatura, con mayoría absoluta, gracias a Dios.
Pues, madre mía, pero usted ya una institución allí.
Se ha trabajado y hay que seguir trabajando, ilusiones que tienen, y eso sería la que colmaría ya la ilusión de
Pues desde luego que sí. Pues claro, si le parece, alcalde, de aquí a un año volvemos a hablar. Y con un poquito de suerte pillamos la inauguración ya. ¿De acuerdo?
Por supuesto.
Muy bien. Alcalde de Palacios de Sanabria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Y feliz Navidad.
Gracias, igualmente.
Venga.
Adiós.
estaba pensando yo, Marta. Marta Zúñiga, buenos días.
Buenos días,
que habrá que empezar ya feliz. Nunca se sabe. ¿Cuál es el día en el que se felicita a las... Perdona, Martín Romo, a ver. Está escandalizado.
Sé lo que va a decir.
Perdona, yo al alcalde de Sanabria seguramente no voy a tener la oportunidad de hablar con él. De Sanabria, no, de Palacio de Sanabria, no voy a volver a hablar con él antes de Navidad.
No me mareéis, no me mareéis, porque según el libro de estilo de Hoy en Madrid, marcado por la oyente Manoli ayer, sí, dijimos, que nos lo puso en Facebook, que hasta no felicitamos ni cantamos nada de Navidad hasta el 8 de diciembre.
¿Por qué el 8?
No, porque ha decidido una
oyente, Manoli.
¿Y por qué no el 22 de diciembre, cuando nos va a tocar a todos la lotería?
Pues, mira, aquí hay un lío. Claro.
¿Cuándo decimos
aquí
buenas
nadie
tardes?
Nos ha dicho cuándo se empieza a decir Feliz Navidad.
Es
que
verdad.
Cada uno es un poquito al libre albedrío.
Claro, pero como un oyente se ha pronunciado...
Bueno, pues seguiremos, claro, un poquito la senda que nos ha mandado.
No,
pero
no, además que esta oyente ha dejado la COPE por nosotros.
No, cada... ¿Ah, sí?
Sí, me lo ha escrito.
Ah, muy bien.
Entonces,
pues
yo me fío más, claro.
A ver si...
Ella se dará mucho de felicitar a Navidad. Claro.
Bueno, pues a ver si un millón más.
Nada, a partir del próximo martes, dentro de una semana, nos felicitamos la Navidad.
Oye, pues vamos, si has sido capaz de dejar la COPE por nosotros, yo lo que diga esta oyente a misa.
¿Sí?
Que diga lo que... ¿Qué día ha dicho? ¿El 8?
¿El 8?
Pues mira, porque no tengo al alcalde para decirle que no le felicito a las Navidades. Sí. Porque además le retiro la felicitación.
Me encantáis
y
todos.
Y le llamo el día 8.
Me encantáis todos. Esto Marta también nos va por ti.
Gracias.
Dice, tanto que habéis conseguido que cambie de emisora.
Muy
y yo
bien.
Yo le he preguntado que cuál.
Pero
y
tú también, ¿por qué enredas? ¿Qué más da? O sea,
soy
ha dejado su emisora y está con
trabajo
nosotros.
Trabajo de investigación.
Bueno, vale,
bueno, en fin, que vale, que no felicito la Navidad. Es que como cada año empieza la Navidad antes, yo
claro,
no sé. Que hay gente que dice, con el encendido de las luces. Bueno, pues tendríamos que estar felicitando
claro que
ya.
Sí, Eli.
Hay yo incluso
sí me...
más avezados que de cuando se pone a la venta el décimo del hotel.
¿En
claro,
agosto?
En agosto empiezan a felicitar. Esto es un poquito lioso. Ella ha dicho el día
Manoli,
8.
Manoli,
pues
sí, en el
8,
WhatsApp.
Ya está, a partir de la próxima semana felicitamos las Navidades. Marta Zúñiga.
¿En qué estamos trabajando?
Exactamente, pero estoy yo con otras cosas y ya me lío.
Iba a decir, estamos buscando, ¿no? La policía continúa buscando al autor o autores de ese disparo que ayer se cobró la vida de un joven de Alcobendas de 18 años. La víctima tenía relación con los Dominican Don't Play, aunque al parecer no era miembro, digamos, de pleno derecho, a la que sí pertenece, al parecer, el presunto agresor. Uh-huh. También vamos a dar cuenta de otra operación. La Policía Nacional ha detenido en varias provincias españolas, principalmente aquí en Madrid, a cerca de medio centenar de personas de la principal banda criminal georgiana a nivel internacional. Se le atribuye más de 100 robos en domicilios en nuestro país. Nos ocupamos de educación porque, fíjate, Eli, los estudiantes madrileños de cuarto de primaria están por encima de la media de la Unión Europea en conocimientos de ciencias y matemáticas.
Oye, qué bien.
Lo pone de manifiesto el informe TIMSS, que consiste en un estudio educativo de referencia. En esta evaluación participan 47 países europeos y de la OCDE. Por primera vez ofrece los resultados propios de 6 comunidades autónomas. Y ya digo, los de Madrid de cuarto de primaria por encima de la media de la Unión en conocimientos de ciencias y matemáticas. Estaremos en Miraflores de la Sierra porque el alcalde socialista Juan Manuel Frutos, que gobernaba junto con Ganemos Miraflores y gracias al apoyo de investidura de Izquierda Unida Equo, ha hecho oficial hoy su renuncia al cargo por motivos, ha dicho, estrictamente personales. El consistorio que ha hecho, pues, celebrar pleno extraordinario, ha dado cuenta de esta renuncia. La primera teniente de alcalde ha sido proclamada alcaldesa en funciones y, lógicamente, pues ahora se abre un plazo de 10 días para celebrar otro pleno y que de ahí se elija nuevo regidor. Conectaremos con nuestros compañeros de Canal Sur porque el juzgado de instrucción de Arcos de la Frontera en Cádiz ha dejado en situación de libertad con cargos a 3 personas que ha detenido la Guardia Civil por un presunto delito contra las relaciones familiares. ¿Qué han hecho? Bueno, ha vendido la madre a una recién nacida de 3 días a una pareja de Almería a cambio de 10.000 euros tras someterse a una inseminación artificial. Es que es un poco lío, pero yo te explico. Ha vendido a una pareja de Almería a cambio de 10.000 euros a su bebé tras someterse a una inseminación artificial conyugal en una clínica de Málaga para cederles ese bebé tras el alumbramiento actuando como vientre de alquiler.
Claro, eso no está permitido
no
en este
está
país.
No está permitido en este país. Así que han sido detenidos, pero les han dejado en situación de libertad con cargos a estas 3 personas. Y lógicamente pues también daremos cuenta de ese accidente aéreo sufrido por un avión de matrícula boliviana en las cercanías de la ciudad colombiana de Medellín, con 81 personas a bordo. Al menos 75 han perdido la vida, entre ellos jugadores del club brasileño de fútbol Chapecoense.
Muy bien.
Son algunos de los asuntos de los que estamos...
Pero habrá más.
Habrá más. Así que, Eli, feliz Navidad.
Muchas gracias, Marta.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quedas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
Pues mira, yo siempre he querido hacer esto.
Esto yo te lo enseño.
¿Bailar un baile de figurita? No, pero yo quiero bailarlo en Wyoming. No sé, en un sitio de la América Profunda.
Pues yo te acompaño.
En Utah. No sé. En algún sitio de
estos. Yo soy más de Ohio.
Bueno, Ohio tampoco me parece mal. Pero a mí esto de entrar en un bar de estos, películas.
Sí, me encanta.
Con el sombrero vaquero, las botitas, donde está todo el mundo haciendo figuritas ahí. Esto me encanta. Mira. ¿Este te lo sabes?
Este sí, yo lo he contado de esas anécdotas recurrentes que yo tengo. A mí me lo enseñó Coyote Dax.
¡Hombre! ¡Que eso!
Ah, y a Clara Esteban también.
¿También se lo enseñó Coyote
Dax? Sí, hicimos aquí. Sí, sí, en el pasillo.
¿Dónde estaba yo? No estaba aquí. No, yo, no, claro. No, yo me perdí una clase magistral de Coyote Dax haciendo figuritas, por Dios.
Aunque yo la coreografía con la que he triunfado, y triunfar, se dice triunfar,
¿sí?
Yo fue con el torero de Chayanne.
¿Que te lo enseñó Chayanne?
No, la verdad que no. No me lo enseñó Chayanne. La verdad que nunca he entrevistado a
Chayanne. ¿Pero tú triunfas con eso, con el torero de Chayanne? ¿En serio?
Que nunca he
entrevistado. ¿Tú dónde vas para triunfar con esto?
¿Eh?
¿Qué lugares frecuentas, digo?
Ya hace tiempo, cuando ponía la canción de torero, me sabía la coreografía de principio a final.
Insisto, ¿dónde ibas tú que ponías torero de Chayanne? ¿De verdad? Tengo una gran curiosidad.
De celebraciones, bodas, bautizos, comuniones.
¿A qué discoteca irá
de pueblo?
Martín Romo.
Clavaba la rodilla en el suelo y todo,
¿aquí?
Con un brinco. Ay, ay, ay.
¿Qué tiempo es, Martín Romo, cuando eras joven? ¡Oh, por favor! Bueno, algún día Chayanne se enterará de esto, digo yo, de que tú has ido por ahí haciéndole...
Y le entrevistaré.
Bien. Al momento cumbre de tu carrera periodística. Esto no hay quien lo baile. Perdona que
hombre,
te diga.
O sea, te lo diré yo, que esto se baila.
¿Esto cómo se baila? Esto no.
Aquí un poste así.
Hombre, hacer posturitas, compañero, posturitas. Pero bailar, no se puede.
No, y un meneo de cadera muy rápido. Que era
muy tan rápido.
Claro,
esto
sí,
no,
es un
vamos,
poco de descoyuntarse.
Es ultrasónico. Claro. Bueno, saluda.
Sí, voy a saludar porque es que tengo que dar las gracias a esta audiencia que no me merezco. Porque
no.
Sí, pero activa.
Pero no hables de los demás, que a lo mejor sí nos la merecemos.
No, pero es que yo, porque con todos los programas de radio los que podía haber caído, ¿por qué caigo en uno donde la audiencia es hiperactiva, que opina de todo?
Porque es genial. A mí eso me encanta, que opine todo el mundo de lo que quiera.
Venga, Facebook, doy la bienvenida a Eduardo López. En Twitter, a Carla Maestre, Fernando Sánchez, Antonio León, Pepe Rialto. Tengo a la gente mandando WhatsApp y mensajes sobre el tema que buscamos hoy.
Sí.
¿Qué bailecito se te ha dado bien? ¿Cuándo has sido el rey de la pista? ¿Cuándo has montado, has participado en una coreografía? Aparte, tengo a oyentes contándonos qué emisora escuchaban antes de la nuestra. Y tengo a gente también en el debate cuando empieza la Navidad.
A lo mejor has equivocado la pregunta. Digo yo. Seguro que de la que menos hay es de lo del bailecito.
¿En serio? Y es más, se amplía el debate porque Cristina no opina de cuándo empieza la Navidad, opina de cuándo debe terminar la Navidad.
Ah, esa es otra. ¿Cuándo acaba la Navidad? Exactamente, el día después de Reyes.
Para Cristina,
cuando
San Antón.
Quitas el árbol, ¿cuándo es San Antón?
El 17 de enero.
¿Y por qué?
Porque hasta San Antón Pascuasón, dice el refranero.
Ah, bueno, si lo dice el refranero.
Y dice pues ella que tiene los adornos hasta finales de enero.
Bueno, yo he llegado a tener el árbol hasta marzo, ¿eh? O sea, ya
¿hasta
un día
marzo?
Ya un día lo quité por vergüenza. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que después de tenerlo tanto tiempo lo quitas y como se te queda un vacío
sí, verdad.
Que no sabes qué poner allí en ese hueco, que se te queda el salón como desnudo. ¿Eh?
Sí.
Bueno, que otro día hablamos de decoración navideña, hoy estamos con lo de los bailes.
Voy a empezar leyendo a Víctor. Él dice, Eli, que está contigo. Que él es arrítmico, no que tú lo seas, sino cuando has contado la historia del Chotis.
Sí, que él es arrítmico.
Pero que no veas,
Eli... Y tiene
Eli,
mucho mérito, ¿eh?
Sí, lo bien que a él se le da y lo que le gusta, la conga de Jalisco.
¿Ves? Claro, eso no si falla es nunca. Es muy socorrido, no falla claro. Nunca. Ahí estamos,
esa conga. Mira, pues sobre la conga te voy a decir que Cristina en el WhatsApp, aparte de contarnos cuándo acaban las Navidades, dice que ella recuerda sus primeras salidas de discotecas, que estaba de moda la canción Fly on Free, super techno, y sus amigas y ella hacían un bailecito tipo la Macarena, que eran las reinas de la pista. Pero que ella tiene una espinita clavada es con el baile de la película Dirty Dancing, que siempre lo soñó, que Patrick le cogiese al vuelo, pero que ella nunca lo
que
hizo.
Patrick no estaba mal, ¿no?
No, claro, no estaba ahí.
Ceballos, seguramente habrá versiones más modernas de esto que es de cuando se fundó, ya no el fonógrafo, sino la propia conga.
Esto es la primera grabación en una boda. Aquí, en esta boda, se lanzaron, ya hay alguien que lo grabó. Para esto, vamos a leer otro oyente, a ver si nos inspira musicalmente. Mira, Cristina con sus amigas triunfaba en las discotecas, Ángela lo hacía en los recreos con sus amigas que hacían coreografías de parchís, pero que luego en el instituto, atención, montaron, de baile, la escena del gimnasio de West Side Story. Es decir, eso es como la gente es como profesional aquí.
Oye, pero bien, difícil, ha ido evolucionando.
Gimnasio, sí.
Pues no me acuerdo, pero será complicado porque todo West Side Story era bastante complicado. Ah, es esta, la de siempre.
Sí, pero un toque, sí, mambo, ¿no?
Bueno, sí, mucha falda al vuelo y estas cosas, ¿no?
Mira, por aquí Ángeles en WhatsApp dice que el Paquito Chocolatero, las sevillanas, que se sale ya de lo bien que lo hace. Enrique también en el WhatsApp dice que triunfaba con el reggaetón, con la música funky, allá por principio de los años 80. Y a Gaby lo que le gusta es subir los brazos en la pista de baile. Y hacer en el aire, escribe así, las letras del YMCA de los Village People. Que eso siempre se le dio muy bien, hacer en el aire las letras del YMCA.
No sabía yo que existía esta modalidad de baile.
El brazo arriba y abajo también, dice él,
del Chris
Lighting, también se le
dio bien. Qué bonito es esto.
¿Cómo se hace una W en el aire?
¿Qué habrá sido de estos chicos, del indio, del policía, del... No me acuerdo quién más había. Yo me acuerdo de un indio y un policía.
No lo sé.
Pero no me acuerdo
de
más.
Pero no tenéis ideas que ahora que se llevan tanto los reencuentros...
Pues
no
es verdad.
Piedad,
a ver.
Cambiamos de baile. Ella escribe La Yenka, que siempre lo bailaban en casa de pequeña los sábados para comenzar así toda la familia en armonía el día. Es decir, que La Yenka dice que era como el quinto levanta, tira de la manta para comenzar el fin de semana.
Casi toda que la familia
la familia hacía La Yenka, izquierda, derecha, derecha, izquierda.
Adelante, adelante, atrás, detrás, un, dos, tres.
Pues La Yenka marcaba el holgorio en casa de Piedad los fines de semana. María Teresa dice que ella se esmeró mucho, nos lo cuenta en Facebook, con aprender y, bueno, estar a la altura en la época de la lambada. Dice que le costó un poquito relajar caderas y no parecer un palo, que consiguió eso, que al final se movía bastante, bastante bien.
Lo que pasa es que ahí hay que encontrar pareja.
Claro,
los
la
de
lambada,
pareja son más complicados.
No, hombre, claro.
Porque tú puedes estar muy interesada en bailar la lambada, pero claro.
Claro.
¿Con qué? ¿Con el palo de la escoba? Claro, tienes que encontrar a un propio que me esté por la labor. Y hay veces que sois unos yesos, vosotros.
No,
cuesta mucho que bailéis.
Sí. Y sobre todo así, de estos bailes así.
Sí, sí.
De acercamiento. Dice Paco que para mítico, para él, el baile de Carlton en El Príncipe de Bel-Air.
Sí.
Dice que ellos lo imitaron unas navidades en casa, toda y la familia, que triunfaron haciendo el indio, como lo hacía el personaje de la serie de Will Smith con la canción de Tom Jones, la de Inusual. Almudena en Twitter nos dice que ella en su habitación se creía que era la de Flashdance directamente. Espera un poquito así, un poquito. Mira, aquí está.
Qué bonito. Perdona, yo es que oigo esto y veo a Alfredo Urdafi. No puedo evitarlo.
Sí, fue el siguiente momentazo después de Carlton, claro. ¿Sí?
Fue una imagen de impacto.
Inusual, sí.
Bueno, qué grande, Tom Jones.
Seguimos con salidas de discotecas. Mariam, Facebook, dice que ella con las amigas, cuando iban a la discoteca, que estaban muy coordinadas, es decir, que se suponía que lo habían ensayado, con el Vogue de Madonna. Dice que toda la gente, el Vogue de Madonna, que toda la gente dice que se les quedaba mirando y que, bueno, que se unían a bailar y a seguir ellas los movimientos.
Es que hoy está Ceballos, vamos, están despiertos, una cosa.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Vamos con otra.
Bueno, ya han salido algunos, pero Miguel es de los que también se queda más por el lado de las verbenas y las fiestas populares. Los pajaritos, menciona Paquito el Chocolatero, que también lo había
¿cómo se baila
Paquito
el Chocolatero? Pues como los moros y cristianos,
claro,
pero para ir
arriba, para abajo.
Tú solo allí.
Un Playmobil, claro.
Pues sí. Parecerás Zorbal y griego, porque es que, claro, es que ahí hay un Paquito el Chocolatero, se baila en filas.
En filas, ¿no? Sí, 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 ya te digo.
¿Cómo triunfas tú en una fila? Es muy difícil destacar en una fila, claro.
Dice que sobre todo que él recuerda y que le hacía mucha gracia y que le parecía entrañable en las verbenas de los pueblos cuando era pequeño, era cuando los más mayores del pueblo se sacaban la silla de casa para ver cómo bailaban los jóvenes y los niños ahí del pueblo. Ellos no bailaban, pero que les gustaba sentarse a ver cómo el resto bailaba.
Claro, pero lo divertido. ¿Tú para qué bailas? Para que te vean los demás también.
Para
decirte. Claro. ¿Ves lo que te digo? ¿Cómo destacas ahí?
Nada, no.
Por eso, o eres King África. O quedas difuminado ahí entre la masa.
No,
pero bueno.
Te dedicas así a socializarte, bueno. ¿Sabes? Hablas con el que se te agarra por un lado, por el otro, claro. ¿Tú qué haces aquí en las fiestas? Estrella pone muchas admiraciones para ponernos qué recuerdos. Dice que ella con las amigas lo que hacían eran montar bailes. Montaban bailes con las canciones de los New Kids on the Block.
Me doy cuenta que las chicas somos más de montar coreografías que vosotros, ¿no? Vosotros no.
Yo nunca he quedado para montar una coreografía.
No, ¿verdad?
No, hasta que no he sido profesional.
Bueno, claro, bueno, luego ya es otra cosa.
No,
pero
no.
Es verdad que Las chicas somos como más de esto, ¿no? Sí. De vamos a ensayar un pasito y vamos
luego,
a sorprender.
Y sale toda la, todo seguido, claro. Ajá. Step by step, ¿no?
¿No queríais saber qué hacíamos cuando vamos todas juntas al baño? Pues esto.
Coreografía.
Esto, coreografía.
Espérate, dame tiempo que voy a ir para arriba, para abajo, porque yo creo que tengo aquí un hombre. Mira, Pedro
sí.
montaba coreografías.
Ah, bien.
Mira, ellos se tiraron, así lo escribe, porque se tiraron 3 meses de verano en Gandía con un grupo de amigos bailando en el paseo marítimo breakdance. Dice que, claro, pero es coreografía.
Hombre, eso es otra cosa, no, eso no es una coreografía.
Claro. Dice que bordaban el baile del robot. Que incluso les llegaron a contratar en una discoteca de,
ah, pues
de la playa para hacer su baile,
claro.
el baile del robot.
¿Esto es el baile del robot?
Esto. No. Con esto podremos hacer el
baile. Me dice que no sabe.
No, pero es el baile
no,
de la
si lo hace bien, se baile, sí.
No, el que está llamando ahora mismo... Al WhatsApp
que no llame,
que no llame, que lo escriba,
estamos en antena,
que lo escriba.
Claro, bueno, o que deje un mensaje de voz,
o un mensaje de voz,
claro,
¿vale?
Que deje un mensajito
que me
de voz
de cortar la pantalla, claro, con la llamada, con la llamada.
Claro. Bueno, ¿queda algún otro?
Sí, mira, Raúl en Twitter dice que él le cogió el tranquillo y que se le daba muy bien, que no ha perdido tampoco... Bueno, esto lo pongo yo de coletilla. No ha aprendido... Bueno, que yo le veo muy bien. El Moonwalker de Michael Jackson,
Moonwalker.
Que le cogió el tranquillo, ¿eh? Que lo hacía. Y que Lidia dice, lo confieso, dice, a mí no me gustaba la canción, pero que como se aprendió la coreografía, le encantaba que sonase y que pusiesen en los locales el Aserejé. Claro, ella como se lo sabía, pues dice, mira, a mí no me gusta la canción, pero demuestro que yo lo sé hacer. Jaime nos cuenta que ellos también montaban en el colegio coreografías, pero claro, era para función de fin de curso,
ya, claro.
No era así espontánea. Jaime dice que montaron 7 novias para 7 hermanos la escena de la polca.
Toma.
Para la excursión de... excursión no, para la función.
Para la función de fin de curso.
Bailó Jaime, me imagino que con 6 compañeros y 7 compañeras.
Claro.
La escena de la polca allí para que toda la gente les aplaudiese.
¿Esto es la escena de la polca? ¿Sí? Bueno, una polca de aquella manera, la polca.
No.
Pero bueno, sí, vale. Venga.
Yo la polca sí la aprendí.
¿También
a
la dominas?
Sí, ya, bueno, la tengo un poco aparcada, pero sí.
Insisto una vez más, ¿a qué discotecas vas, Martín Romo?
No, la polca no era una discoteca. La polca es un. En un curso en el que yo participé.
¿De qué?
De danzas del mundo.
En serio, vas a decir, yo estoy por ir de tour contigo, pero por las ferias.
Sí,
de verdad.
Yo me apunté.
Simplemente para mostrarte
a
la gente.
Tengo que conocer gente.
Sí. Y te apuntaste a un curso de bailes del mundo.
Yo no había Facebook ni nada.
Ya. ¿Y qué tal?
Digo, pues me voy a apuntar a un curso de danzas del mundo.
¿Y había mucha gente apuntada?
Sí, 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 sí. Y nada, pues aprendí danzas del mundo. Y luego ya evolucioné. Y pasé a danzas tradicionales.
Del mundo, también, ¿no?
Más,
de
más de aquí
España.
De Madrid y Segovia.
¡Ah! No. De la tarantela,
donde,
por ejemplo, claro, pasaste a la
Jota
Segovia.
Conocí a Eliseo
Segovia
Parra,
Jota, ¿no?
Sí.
Digo yo.
Y aprendí a tocar el pandero cuadrado.
No, no, por favor. Que venga Ferreira, que no puedo más. No doy crédito ya. Esto, ¿aprendiste a tocar el pandero cuadrado?
El pandero, bueno, sí, aprender, que lo toqué.
Bueno, bueno, el pandero tampoco, para que suene, tampoco hace falta hacer mucho.
Sí,
otra
sí,
cosa
sí,
que suene bien, pero para que suene, no es como la flauta travesera, que no hay quien la haga sonar. Pandero le atizas y bueno, en fin, no sé qué decirte.
No
me acaban los
que
argumentos
nada,
contigo.
Es decir,
o sea, es que te estoy visualizando. Bailando una jota segoviana mientras tocas un pandero cuadrado en una clase de danzas por el mundo, Oye, esto te lo coge la Ferre y te hace un programa, ¿eh?
No,
de
claro.
televisión, ¿no? O sea,
más,
perdona,
es que
perdona.
Yo creo que el reportero de Madrileños por el Mundo
hola, Ferre,
debería
hola.
Bailar en todos los capítulos la danza típica con alguien
del sitio.
Allí, claro.
Verás, Ferre acaba de entrar por la puerta. Es que hoy Sergio ha pedido a los oyentes que cuenten ese momento en el que triunfaron en la pista de baile, ¿no?
¿Ah, sí?
Y a raíz de esto nos hemos enterado que él se apuntó una vez a un curso de danzas internacionales conocer gente, para conocer mundo. Y de ahí pasó a una de danzas tradicionales segovianas.
Madrileñas segovianas, la vertiente de la Sierra Norte con
¿pero
Segovia.
¿Pero tú eres de por ahí?
No,
¿qué
va?
Yo de Carabanchel.
No, es...
Madre mía.
Es raro.
Disuélvanse, por favor.
Simplemente es raro. Entonces... Has entrado en el momento
no,
en el
yo
que estaba
muerta
sugiriendo.
Cuando he visto de las danzas por el mundo, digo,
que
bueno, pues nada,
contó
habrá
que
dar clase.
Montaron la coreografía de Siete Novios para Siete Hermanos, la polca.
¿Quién?
Un oyente que nos contó.
Ay,
mira, te
gracioso.
Voy a decir. Claro, Jaime dice: en el colegio Jaime. Montamos Siete Novios para Siete Hermanos, la zona de la polca.
Ah, en el colegio.
Claro,
bueno.
De ahí ha salido la polca, me ha dicho yo sé bailar la polca porque me apunté a un curso de danzas internacionales.
Todo, todo.
Estoy desengrasado, pero yo lo he bailado bastante. Es decir, sí.
Desde
el tango.
¿Habla danza zurú?
O sea, es una cosa.
También.
Esto es la polca, ¿no?
Sí.
Que baile, ¿no? Dice que baile.
Ah, sí.
Qué pena de cámara, señores.
Bueno, ya lo siguiente ha sido que toca el pandero cuadrado. Bueno, una cosa ya bastante...
Toca el pandero cuadrado, que no redondo, cuadrado.
Cuadrado. Es
fenomenal.
Que, en fin, si necesitas bailarines madrileños
claro,
por el mundo,
claro.
Sergio, en un solo programa te hace todos.
Oye, habéis visto qué musiquita, ¿no? Nos ha puesto nuestro amigo Juanjo.
Sí, pero esto tiene que ver con Madrileños por el mundo de hoy o con el Sergio, porque yo ya tengo un lío.
Lo mismo hasta tiene que ver con Sergio, porque como me diga que también baila bailes y danzas típicas de Lucerna, Suiza, que es donde nos vamos esta noche, ¿sí
no,
o no?
No.
¿Qué pasa? ¿Hiciste pellas?
No, mira, que me quedo, no, que es algo...
El día
ya
ese.
Tengo una motivación más en mi vida.
Bueno, reengánchate.
Estoy poniendo aquí en Google Academias de Baile en Lucerna.
Bueno.
Bueno, Madrileños por el Mundo a las 9:30. Hoy tenemos programa, como siempre,
exacto,
es un programa doble, con
exacto.
estreno y con remisión.
Y con una remisión. Uh-huh. El estreno es Madrileños por el Mundo Lucerna, que podrán verlo ustedes uh-huh. si les apetece esta noche en Telemadrid a partir de las 9:30 de la noche. Y la remisión va a ser, ¿sabes uh-huh. qué? La Habana.
Pues me lo estaba imaginando.
Te lo estabas imaginando,
fíjate.
Cuba. Uh-huh. Ahí tenemos un cambio musical importante, uh-huh. ¿verdad, Juanjo?
Bueno, es que ir de Suiza a La Habana es ir a dos radical. Planetas, ¿eh?
Distintos. Ir a dos planetas, exacto. Uh-huh. Pues sí, hemos decidido poner la remisión de La Habana, programa que grabamos hace pues un poco más de un año. Y bueno, Fidel todavía se supone que vivía. Y bueno, fue un programa que nos costó muchísimo hacer. Fíjate, habiendo una cantidad de madrileños... ubicados en La Habana, creo que hay una asociación de 1.500 madrileños, o sea, es una barbaridad en Cuba.
¿Y por qué os costó?
Y, pues nos costó porque, bueno, pues estos temas políticos que a veces nos afectan y no hubo así mucha confianza para que fuéramos a grabar a La Habana. Nosotros fuimos, grabamos a nuestros madrileños y nos volvimos. Así que, bueno, es un programa en el que se nota que estábamos acompañados todo el rato. Mm. Y no digo más, así
ya.
que no me pregunte porque no voy a decir más. Bueno. Pero bueno, en fin. Que,
¿y qué hacen los madrileños en La Habana?
De todo. Casi todos han ido por trabajo, ¿eh?
Ya.
Se han ido todos por trabajo, pero hay muchísimas empresas españolas que trabajan, evidentemente, en todo tipo de negocios, pero sobre todo turísticos, en Cuba, en La Habana. Yo creo que también... bueno, pues el hecho de que nosotros fuéramos es una señal de esa apertura que está teniendo La Habana en estos momentos y esperemos que se desarrolle todo con tranquilidad y bien por el bien de todos, sobre todo de los cubanos, que son gente encantadora, tengo que decir, ¿eh? Son absolutamente educados, cultos y encantados. Nos ha sorprendido positivamente el pueblo cubano.
Luego, ¿sabes lo que pasa? Que están muy acostumbrados a tenerse que sacar las castañas del fuego unos a otros, a ayudarse, es verdad. Que existe una red de solidaridad entre los cubanos, porque Cuando uno necesita algo, bueno, pues lo pide al de al lado, el de al lado lo rebusca. Lo,
y luego también, o sea, nosotros que hemos estado en otros países de corte comunista, ¿no? Hay una diferencia, o sea, entre China, por ejemplo, y La Habana, o sea, es como todo más blando, ¿sabes? Es como más alegre. Es que una dictadura en el Caribe es otra cosa, ¿sabes?
Es el clima y el carácter de la gente.
Sí, sí.
Ahí no hay dictador que no pueda poner, en fin. Pueda poner barreras al campo, en este sentido, gracias a Dios, ¿no?
Y luego, también era curioso pues constatar el cariño que el pueblo cubano le tenía a Fidel. O sea, las cosas como son. Desde fuera se hacen las lecturas que se hacen, pero el pueblo cubano, por lo menos una importante masa, es impactante. Bueno, yo creo que también aquí ocurrió un poco, yo, lo que pasa que era muy pequeña, no me acuerdo, pero cuando murió Franco creo que también hubo unas colas tremendas, ¿no? Y la gente iba a verle y
Por cierto, fíjate que ayer me enteré yo, bueno, esto es meternos en otras harinas que no tiene nada que ver con madrileños en el mundo, pero yo ayer me enteré que cuando murió Franco, Fidel decretó 3 días de luto en La Habana.
Sí, sí, me pareció sorprendente ese dato. Yo te lo desconocía por completo.
Aparentemente tan distintos, ¿no? Quiero decir, ideológicamente muy poquito que ver, pero bueno, pues pasan estas cosas. Bueno, que vamos a ver una Habana de madrileños.
Ajá, ¿no? Y luego, antes, por supuesto, nos vamos a ir a Suiza con el estreno de Madrileños por el Mundo de esta noche a Lucerna. En plenos Alpes suizos, en el centro de Suiza, rodeada por el lago de los cuatro cantones, el único cantón realmente católico, en donde hemos visto cosas sorprendentes, de verdad, estos madrileños que tenemos por el mundo, muchísimas gracias, de verdad, aprovecho para daros las gracias desde aquí, porque es que lo que nosotros aprendemos con ellos es impresionante. Mira, siempre estamos diciendo que qué difícil esto, ¿no?, las madres que trabajamos y que tenemos hijos, de la conciliación familiar, que es súper complicado, ¿no? El trabajo y los niños y estar bien en todos los sitios a la vez, ¿no? Bueno, pues hay pequeñas cositas que ves por el mundo que dices, oye, pues estas cosas ayudan. Pues no lo había visto jamás. En una iglesia católica, en el altar, una guardería.
Ah, mira.
Una guardería. Yo no la había visto nunca. La verdad que la imagen es súper chocante porque ves esos retablos barrocos, espectaculares, antiquísimos. Y al lado, pues hay unas sillitas con una mesita, sus cuadernitos, sus lapicitos. Y bueno, pues se ve que los niños suizos deben ser tremendamente educados. Se ponen ahí en su... Que es que está situado al lado del altar. Es realmente sorprendente. Y también en Lucerna, pues hay una... Hay una pastelería súper famosa, evidentemente en Suiza siguen siendo productos estrella los relojes suizos, que son mega carísimos, nos quedamos absolutamente espantados. Algunos valen como pisos en Madrid, o sea, una cosa tremenda. Y
el chocolate
claro. Suizo. Entonces, en esta pastelería es la única que tiene toda una pared que... por la cual resbala constantemente las 24 horas del día chocolate con leche.
¡Ay, qué bueno!
Entonces,
por favor.
Es la cascada de chocolate con leche más grande del mundo. Y de verdad que merece la... Bueno, primero, es que eso no se capta en el reportaje, pero nos contaba mi reportera, Paqui Peña, que además la echaron un poco la bronca porque solo se le ocurrió a ella meter el dedo en la castaña de chocolate y poner MXM. Yo digo, bueno, vamos, nos echan del país esta vez. Bueno... la cuestión es que... Y la regañaron un poquito, claro, porque eso se come, ¿no? Pero el olor a chocolate que desprende esa cascada es algo... Qué pena que la tele no podamos registrarlo, claro. Pero de verdad que era súper impactante. O sea, creo que es que salías de la tienda y te olía la chaqueta, todo a chocolate. Era
bueno.
Un ganas de dar bocados al personal.
Eso es un sueño.
Es un sueño. Y luego, bueno, ya hemos visto las primeras nieves de los Alpes, que ya sabes que está la cosa tan rara con esto del cambio climático, que parece que, bueno, ahora tendrían que tener un frío espantoso. Y esta mañana hemos estado hablando con uno de nuestros madrileños y están a -1, que tampoco es una temperatura para el invierno.
No, de escándalo, desde luego.
No, así que yo creo que este año, pues todas las estaciones de esquí de los Alpes tan mundialmente conocidas, tan carísimas, donde va toda la jet set del mundo mundial a esquiar, por lo mismo tienen el mismo año fatal que el año pasado, que también estuvimos. y no había ni gota de nieve, tenían que tirar con los cañones, ¿no? Artificiales de nieve, así que, bueno, nosotros eso a los mortales no nos preocupa mucho, pero no. Bueno, yo se lo digo para que ustedes lo sepan. Oye, el cambio climático es un hecho ya.
¿Qué hacen los madrileños en Lucerna?
Bueno, la mayoría se han ido por trabajo y se han quedado por amor. Hay de todo, hay consultores, hay ingenieros, o sea, hay una gran variedad. No es fácil encontrar trabajo en Suiza en este momento.
No,
¿eh?
Sobre
no
todo es muy difícil que te lo den, es fundamentalmente.
Sí, porque
¿no?
entre otras cosas tienes que demostrar que eso lo puedes hacer solo tú y no otra persona
del país.
Exacto.
Fíjate, luego hablamos del proteccionismo de Trump, ¿no? Y hay países que protegen a los suyos.
Esto en Europa es constante.
Muchísimo. Sí. En Suiza hay poblaciones donde, si tú eres extranjero y vas a ir a vivir, los vecinos opinan si te puedes instalar o no, ¿eh?
Ah, bueno, es que una de las cosas que nos cuentan los madrileños, que me ha hecho muchísimas gracias, que dicen que cada vecino es un policía, ¿no? En sí mismo. Y que te denuncian por todo. Y además, dice que está todo repleto de viejas del visillo, ¿sabes? Gente que está 24 horas mirando por la ventana y tira un papel, te vas a enterar, ¿sabes? O sea, es un poco que a los españoles nos choca especialmente. Realmente, ¿no? O sea que...
Sí, pero a lo mejor debíamos aprender un poquito.
Sí.
Un poquito de ellos, ¿no?
En algunas cosas. Y educados nunca viene mal,
exactamente.
Pero bueno.
Bueno, que esta noche a las 9:30 en punto nos vamos a Lucerna, Madrileños por el Mundo de Estreno, y después volvemos a La Habana.
Perfecto. Así que contraste a tope. Esta noche viajan ustedes muchísimo.
Claro que sí, no hay que perderse.
Y gratis, que eso es lo mejor.
Bueno, lo mejor del todo.
Bueno.
Ferre, hasta la semana que viene.
Un beso fuerte.
Besito, hasta luego.
Chao, adiós.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, operación contra el crimen organizado. La Policía Nacional ha detenido este martes a 35 miembros de una conocida mafia georgiana acusada de robar en el interior de un centenar de pisos de Madrid y de otras zonas de España y luego vender las joyas sustraídas. Los arrestos pueden continuar en las próximas horas porque la operación continúa abierta. La policía ha investigado desde hace meses a esta organización criminal dirigida de forma mafiosa y que se encargaba fundamentalmente del robo de viviendas, aunque también están acusados de otros delitos como el de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas contra la salud pública y falsedad en documento oficial. En este momento continúan los registros, uno de ellos tiene lugar en Carabanchel. Más cosas, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha pedido perdón por sus palabras sobre el feminismo, ha negado ser machista e insiste en que el vídeo en el que habla del feminismo radical se enmarca en una campaña de manipulación. El regidor ha hecho estas declaraciones tras la polémica surgida a raíz de un vídeo durante su intervención en el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos en 2015, en el que exponía su visión del feminismo radical. Él ha defendido desde un primer momento que sus palabras han sido manipuladas para cambiar su sentido.
Todos mis equipos cuentan con mujeres al máximo nivel y toda mi vida he trabajado con ellas y jamás nadie me ha acusado de machismo. Por eso yo no voy a permitir que a partir de un montaje se me pueda acusar de machista, porque no lo he sido jamás. Pero al mismo tiempo, no me duelen prendas a mí pedir disculpas si alguna persona se ha podido sentir ofendida por lo que yo pude decir, porque cualquiera puede equivocarse y puede haber sido mi caso. En ese sentido, pido disculpas, pero también pido condena contra estas campañas de manipulación a las que estamos sometidos cualquiera.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este martes que su departamento está estudiando con el Ministerio de Justicia la creación de una fiscalía especializada para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso, Méndez de Vigo ha explicado que se trata de un viejo proyecto que tenían ambos departamentos desde la pasada legislatura, pero según ha señalado, en este momento parece que la situación es más propicia para llevarlo a cabo.
Impulsaremos una campaña de sensibilización de respeto a los derechos de propiedad intelectual en los medios de comunicación. Y también tenemos previsto extender la campaña a los centros educativos en relación con el uso de las nuevas tecnologías, con el objetivo de concienciar a los escolares sobre la necesidad de respetar la propiedad intelectual como único camino para mantener el crecimiento de nuestras industrias creativas, proteger a los creadores y ampliar nuestro patrimonio cultural.
Fuera de nuestro país, la policía colombiana confirma 76 fallecidos y 5 supervivientes del accidente aéreo ocurrido anoche en las cercanías de la ciudad de Medellín, donde cayó un avión boliviano en el que viajaban los integrantes del club de fútbol brasileño Capecoense. Según el jefe policial, inicialmente se rescataron a 6 personas con vida, pero una de ellas falleció cuando recibía atención médica. El aparato, como decimos, se dirigía a Medellín, donde el equipo iba a disputar mañana el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
¿Y qué tal las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, en términos generales, bastante bien, pero atentos los conductores, ya que la calle La Gasca está cortada al tráfico entre Hermosilla y Goya. Motivo es intervención de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, atentos porque puede haber cortes y desvíos, así como también afectar a algunos de los carriles de la calle Goya después de Velázquez en sentido centro.
Y en la bolsa evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 ha vuelto a repetir la jugada habitual de las últimas sesiones. Toca los 8.700 puntos y vuelve a irse para abajo. Hoy el máximo ha quedado fijado en 8.697 puntos. Ahora mismo, los inversores muy pendientes del comportamiento de Indra y Tecnocom. Recordemos que hoy por la mañana se conocía que Indra lanza una oferta de compra sobre Tecnocom. Indra, que cotiza en el IBEX 35, está cayendo ahora mismo el 1,70%, mientras que Tecnocom, que va a ser la empresa comprada, cotiza fuera del selectivo y registra una subida del 5,5%, cotizando ligeramente por encima de los 4 euros por acción, lejos aún del precio ofrecido por Indra, 4,25, aunque hay que recordar que esa oferta es parte en metálico, parte en acciones de Indra. En lo que respecta al resto de valores, hay que destacar a Gamesa al frente del selectivo, con una subida del 1,70%, entre los grandes, el Santander es la mejor compañía al ganar el 1,30 y en negativo Endesa es la que más cae al dejarse el 2,30%. La prima de riesgo estable en el entorno de los 136 puntos básicos y el euro logra recuperar de momento el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.